comienza La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque, miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Ya, muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María, para casi toda la Patagonia, para todo Aysén y para todo el mundo vía internet. En el día de hoy vamos a conversar en una grabación Zoom sobre un tema justamente de todo el mundo, un tema global. Se trata nada más y nada menos que la COP30 en Belém, Brasil, en la cual estuvo toda una delegación regional y hubo otras actividades más por ahí, pero ustedes nos cuentan. Y tenemos con nosotros a algunos de los participantes en esa delegación. Hola, Erwin, tú que eres el copropietario de este programa y tú estás también ahí. Dale tú mejor.
Hola, Peter, qué gusto saludarte. Un gusto saludar también a todos quienes nos acompañan todas las semanas. A todos los nombrados, yo siempre nombro ahí en www.aysenreservadevida.cl. También queda grabado este programa, así que saludamos a quienes siempre se dan el tiempo de escucharlo posteriormente. Y también se retransmite en el litoral, a través ahí de Radio de Islas Huichas, de nuestro amigo Nelson Millatureo. Siempre también se está transmitiendo este espacio para el litoral de Aysén, así que un saludo para todos ellos. Así que, y sí, pues como tú dices, Peter, tuvimos una delegación de habitantes de Aysén, de organizaciones de nuestro territorio, participando en distintas actividades que se desarrollaron en Brasil a propósito de que allá se desarrollaba la COP de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Conferencia de las Partes. Estuvimos ahí en un encuentro del movimiento afectados por represas y cambio climático. Estuvimos también participando de la Cumbre de los Pueblos y en específico también participando como CODESA, en particular como organización observadora en el proceso mismo de la COP. Y una delegación que estuvo, bueno, de CODESA, del movimiento afectados por represas y cambio climático, quien nos acompaña hoy día, Daisy Avendaño, CODESA también, Patricio. Estuvo también un representante de la comunidad indígena Antunen Raín, Nelson Millatureo, y también otra representante del movimiento afectados por represa y cambio climático de nivel regional, Pamela Díaz, y junto a un investigador de Chile Sustentable, Gonzalo Melés, quienes fuimos todos en la delegación de Chile. Así que antes de la conversación hay un saludo, Daisy, Patricio, gracias por acompañarnos también a esta hora de la tarde.
Daisy. Oye, gracias por la invitación a ustedes y bacán que se den estas conversas para igual hacer la bajada de información, que viste que de repente nacen estas dudas de dónde andan los ecologistas, siempre dónde andan escapando, así que muchas gracias por el espacio, yo creo que más adelante vamos a contar en qué anduvimos, que fueron muchas actividades muy interesantes y que obviamente siempre recaen muy bien acá en las cosas que estamos llevando adelante en lo socioambiental en el territorio.
Hartos puntos comunes con otros territorios en las distintas conversaciones, hartas lógicas que están operando los distintos territorios digamos, promoviendo los mismos intereses y generando las mismas problemáticas. Pato.
Sí, gracias Erwin y Peter por la invitación. Bueno, y Daisy, estuvimos juntos ahí en Belém do Pará. Y efectivamente, o sea, más allá de plantearse desde un grupo de la región de Aysén, de organizaciones, de ir a incidir poco menos que en las grandes negociaciones o acuerdos que después vamos a contar un poco, que la gente debe saber ya lo que es la que está interesada en estos temas, que no hubo mucho avance, hubo el típico lobby empresarial, estados que se resisten, son espacios también para articulación, son espacios de aprendizaje, son espacios también para traer información y efectivamente posteriormente vamos a hacer una bajada de información presencial acá en la región, que permita también difundir este tema, si tiene que ver con eso, que en el fondo la idea es tener información, articularse para incidir en los temas que consideramos alguna parte de la población de la región dicen que son relevantes, a pesar de la contraofensiva de que, bueno, es que estos temas a nadie le interesan, y sabemos que a mucha gente le interesan también.
Ahí quizá, Peter, muchacho, una primera pregunta, reflexión que quieran hacer específicamente del territorio en el que estuvimos, en estas 2, 3 semanas en el caso de Patricio. No fue casual en cierta medida que se proyectara una conferencia de cambio climático en la Amazonía. Ahí es un territorio, digamos, que está visualizado en materia climática como uno de los territorios en los cuales hay que hacer intervención, porque las amenazas que se están produciendo ahí son importantes y los desequilibrios climáticos y ambientales a nivel global que puede generar la intervención severa de ese territorio es importante. Y también hay tensiones, lo vimos en materia indígena. Por lo tanto, no es casual, y ahí a mí me llamó mucho, mucho la atención el tema de las contradicciones, los niveles de pobreza. Digamos, apartándose una cuadra del centro de la ciudad, la verdad es que ya se empieza a visorar una ciudad completamente distinta, con muchas carencias. ¿Cómo lo vieron ustedes finalmente ir a este encuentro en un lugar con las particularidades como es la Amazonía y Belén en particular?
No sé, o sea, quizá yo voy a plantear antes que la Daisy un tema que también agradecer la invitación o la convocatoria, porque podríamos haber ido a la COP solamente y
Claro.
estuvimos en el encuentro del movimiento de afectados por represa y crisis climática, que es una derivación, ya lo va a explicar mejor la Daisy probablemente, del movimiento de atingidos afectados por Barrayen, que son las represas brasileños, un movimiento potente como los Sin Tierra. O sea, la gente que sabe un poco de la historia de los movimientos sociales a nivel latinoamericano sabe que el movimiento de los Sin Tierra en Brasil es potentísimo, el movimiento de afectados por represas también es potentísimo, y agradecer la oportunidad porque nos da otra perspectiva también. Y eso permitió también algo que nos pasa en la COP. Tuvimos un espacio donde nos contaron la historia de la Amazonía y la historia también de Belén do Pará, y donde se ve que la expoliación y los discursos que incluso ahora se han renovado con respecto del concepto del progreso, el concepto de desarrollo, se ha venido haciendo desde hace 500 años, por lo menos, o sea, hace mucho tiempo en el mundo, pero acá en América hace 500 años, y cómo diezmaron la población, cómo se apropiaron de los europeos de la naturaleza en función productiva, y que en el fondo, a pesar de esa, que en ese tiempo no era una promesa de progreso, sino que era principalmente expoliar. Pero después también con los conceptos del desarrollo, y al final el resultado es lo que acaba de decir Erwin. En el fondo, lugares de pobreza, ¿cierto? Otros sectores con concentración de la riqueza. Y eso, la Amazonía que tiene una biodiversidad impresionante. Y en el fondo, lo que hemos visto acá también en la Patagonia, en la región de Aysén en particular, que es lo que se plantea actualmente. Entonces, esos discursos de no, si nos vamos a salvar con las grandes represas, nos vamos a salvar con hidrógeno verde en todas partes, nos vamos a salvar con la gran minería, nos vamos a salvar con la industria del salmón en todas partes, todo, que la naturaleza no funciona así con mecanismos de control totales, se ha venido escuchando. Y eso lo vimos allá. Y el pueblo brasileño ha dado una lucha bastante importante y fue muy bonito escuchar eso también como aprendizaje para poderlo transmitir.
Dice, y bueno, Pato hace referencia al tema de, estuvimos en particular en este encuentro del movimiento afectado por represas y crisis climática, en un movimiento, digamos, ambiental en específico en el tema represas y crisis climática bien importante en Brasil. Cuéntanos un poquito de ese espacio, en definitiva, de articulación de lo que terminó siendo el lanzamiento de un movimiento internacional de afectados por represas y crisis climática.
Sí, bueno, contar un poco primero que el MAR lleva ya 8 años, que es una articulación a nivel internacional que empezó con 21 países de Latinoamérica y ha organizado varias instancias preparatorias para llegar a este encuentro que fue el cuarto encuentro internacional de comunidades afectadas por represas y crisis climática, que tiene que ver también con los crímenes socioambientales. Tenía una consigna, participaron más de 42 países de 5 continentes, que después un encuentro que fue del 6 al 12, porque ahí partía con la cumbre de los pueblos. Y ahí, bueno, primero participamos con la red de protección, fuimos ahí igual los chiquillos de CODESA, entró también el Nelson y Pamela, que Pame es parte del MAR de hace varios años también. Y yo creo que fue un espacio bien interesante porque primero uno ve la realidad in situ de otros territorios. que tenemos un mismo enemigo, pero a veces nos golpea de diferentes formas, dependiendo del territorio que habitemos. Que también nos dimos cuenta ahí que hay una diversidad de conflictos que son principalmente minería, todos tienen que estar asociados con la crisis climática, pero están saliendo cosas nuevas. Y como decía Erwin y Pato, fue un espacio súper interesante de articulación, yo creo. El traspaso de experiencias también, que siempre este intercambio yo creo que nos sirve para después replantearnos cómo queremos trabajar. Por ejemplo, allá comentábamos con los chiquillos el tema de la organización. Veíamos la organización de este encuentro gigante para todo, o sea, para tener el aire acondicionado que en algún momento nos llegó a molestar de tan frío que estaba. La alimentación, el tema de las duchas, cómo se organizaban las jornadas entre plenarios, místicas. En fin, y tratando de que exista la participación de todas las personas. Y posterior a eso, bueno, nos juntamos con la Cumbre de los Pueblos, que también es un espacio gigante, que tuvo más de 70.000 personas, creo, que participaron, que culminó también con una marcha gigante, donde salió también una declaración y apunta principalmente al avance de las derechas a nivel ya mundial, porque es lo que está pasando hoy día, y también está relacionado con todo lo que provoca la crisis climática y las falsas soluciones, que no sé si ahí ustedes la tienen a mano, pero está bastante interesante y creo que esos espacios también son súper buenos. Sería muy interesante que en algún momento pudiéramos levantar, no algo quizás como del porte de las cosas que se hicieron allá, pero sí meterle diversidad también a este territorio. Yo creo que acá, a pesar de que hay conflictos que están instalados y nos dimos cuenta ya que hay otros territorios que están más afligidos que nosotros y nosotros, podemos acá nosotros mencionar que todavía no tenemos tan la escoba, pues, y que somos una reserva de la biosfera, algo para todo el mundo, algo para la humanidad, no solamente con el agua, sino que todo lo que nos rodea, toda la naturaleza que tenemos acá, que tenemos que preservar. Y creo que ese también fue uno de los mensajes que tratamos de al menos transmitir. El tema de la industria del salmón también, porque tratamos de sacar ahí con nuestras poleritas del Salvemos Patagonia, tratar de hacer algunas gestiones con algunas autoridades también que estuvieron presentes, al menos en el encuentro del mar. Entonces, tratar igual de llevar nuestros conflictos hacia afuera es también una ganada, yo creo, para este viaje. Así que igual estoy súper contenta que haber participado con esta delegación, que fue diversa, que pudimos ahí trabajar en conjunto varias cosas, y ahora, bueno, estamos viendo, como decía el Pato, cómo vamos a bajar la información también para ver cómo empezamos a articular, porque no basta solamente con ir a hacer las conversaciones pensando en el avance de las derechas y todo el tema extractivo y la crisis climática. Estos espacios yo creo que nos permiten para internacionalizar la lucha, como decía el Marc, que era uno de los hitos principales de lanzar un movimiento de carácter internacional precisamente para llevar nuestra lucha fuera del territorio. Así que yo creo que por ahí dejaría para que sume ahí algo más Erwin, que también fue parte de la delegación.
No, bueno, yo creo que resumen bastante bien lo que fue esas dos principales instancias, más bien, digamos, de articulación informativa, el encuentro del movimiento afectados por represa y crisis climática, y también la gran cantidad de talleres y de conversatorios que se desarrollaron a propósito de la Cumbre de los Pueblos, ahí en la Universidad de Pará. Nosotros pudimos participar en algunos, la verdad es que jornadas de mañana y tarde muy intensas en, no sé, un centenar de salas y auditorios que estaban ocurriendo conversaciones y temas en paralelo, pero que sin duda permiten generar redes de trabajo, pensar en nuevas formas de acción en el territorio, que muchas veces uno viene replicando prácticas y charlas y conversatorios con determinadas metodologías durante mucho tiempo que se van agotando. Y aprender de experiencias nuevas que se estén desarrollando en otros lugares, la verdad es que enriquece mucho. Y sí destaco lo último que decía Daisy, bueno, que más allá de la autoformación y más allá, digamos, de todo el tema redes, el llevar los temas específicos que están aquejando a Aysén a estas instancias internacionales fue, digamos, parte de los objetivos iniciales. Y ahí tuvimos la oportunidad de tener unas conversaciones breves, unas reuniones breves con representantes del Ministerio, bueno, con la Ministra de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil y también con representantes del Ministerio de Pueblos Indígenas y con el representante, digamos, escogido por pueblos indígenas a nivel nacional de todos los pueblos de Brasil. Y pudimos transmitir la preocupación que tenemos respecto de, en particular, de la industria del salmón, cómo Brasil está siendo uno de los principales importadores a nivel latinoamericano de salmón que se produce en Chile. Y a propósito de las dos carteras con las que pudimos conversar, que derechos humanos y también pueblos originarios, poder transmitirle que esta industria en Chile y el salmón que se exporta desde nuestro país a Brasil está teniendo una huella importante en materia de derechos humanos, está teniendo una huella importante en materia de derechos humanos de pueblos indígenas y también una huella inaceptable en afectación a áreas protegidas. Y la verdad es que tuvimos una buena recepción de parte de ambas autoridades, digamos, expectativas de poder llevar este tema también al gabinete más amplio del gobierno para poder hacer discusiones y también desde el punto de vista de pueblos originarios dispuestos a recibir todavía más información respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país con esta industria en particular. Yo creo que es un tema importante, junto con también haber podido exponer esas falsas soluciones a la crisis climática en un evento que desarrollamos también en paralelo a la COP. Como dice Pato, sin pretensiones de mover la aguja en la agenda internacional, pero sí poder ir tejiendo redes, ir poniendo los temas de Aysén y la Patagonia también en la visión de otros actores de otros territorios. No sé.
¿Cuál fue la incidencia de la Cumbre de los Pueblos en la COP de los gobiernos? En la COP de los gobiernos se veía el tema de cómo avanzar con el Acuerdo de París, en lo cual habían varios temas pendientes, en la cual está trabajando el lobby petrolero fuertemente. Buscando financiamiento para los países pobres, para la crisis climática, en lo cual también hay una cuestión que está medio trancada. Está este tema económico y estaba el tema de la Amazonía, de cuidar la Amazonía, que era un tema de los brasileños. ¿Qué avances hubo en eso? Y eso se veía también en la Cumbre de los Pueblos, incidencia sobre la otra.
Está muteado, Pato.
Ahí está. Entonces, lo que pasa es que igual son espacios paralelos y la Cumbre de los Pueblos no necesariamente quería hacer una incidencia a nivel de gobierno. Es más de organización de. Son organizaciones de base y son personas, son movimientos de personas que viven los dramas de la crisis ecológica planetaria, los distintos ámbitos de pérdida de biodiversidad, la crisis climática. Entonces hubo una marcha, como bien dice la Daisy, 70.000 personas, y ahí habían algunos presidentes que eran nexo en eso, que en el fondo participaron en el espacio de la Cumbre de los Pueblos también, que fueron representantes del gobierno brasileño, por ejemplo, estuvieron ahí y otros también. Pero no era tan como. Y además que se realizó como. El mar se realizó antes y la Cumbre de los Pueblos estuvo como el inicio de esto. Entonces, cuando se realizan ya los últimos tramos de negociación, son al final de la COP. Y lamentablemente, y ahí si queremos entrar en eso. Bueno, el lobby funcionó de la declaración de la COP, a pesar del concepto que usó Brasil, que era el multirrao, que le llaman, que es como un concepto que usan ellos de alianza para cumplir objetivos comunes, ¿cierto? Logró el lobby, porque no sé si se conoce, pero las COP funcionan con declaraciones que son borradores, y hay corchetes donde dice que eso no está acordado, no tiene consenso, después hay una que dice opción 1, opción 2, 3, y después, sobre la base de las votaciones. Van puliendo y al final en la primera declaración que tenía el tema de la transición ecológica vinculada con la eliminación de los combustibles fósiles, de la transición energética, al final quedó fuera de la declaración. Entonces hay una palabra, yo que eso quiero decir que la ministra de Medio Ambiente de Colombia, que fueron quienes armaron esta coalición, que se va a reunir en el próximo año, en abril, con apoyo de Holanda, una coalición. Para poder hacer una transición para eliminar los combustibles fósiles, dijo, en realidad la COP no está funcionando pues, sobre la figura del consenso y que en el fondo hay que tratar de avanzar porque China no da consenso. China no da consenso para las decisiones importantes en términos de disminución de los combustibles fósiles y otros países también, países árabes. Entonces, si vamos a estar acá, no vamos a avanzar nunca. Entonces dijeron, hay que hacer encuentros multilaterales con quienes quieran avanzar. Y ahí Chile, por ejemplo, firmó esa declaración y en estos primeros países que van a trabajar en paralelo con los que sí quieren avanzar en esto. Y no en contra de los que no quieren avanzar, pero verán, pero no podía estar trancada la pelota porque hay un grupo que no quiere avanzar. Entonces, esa fue una conclusión que es al margen de la COP, y eso fue algo que ocurrió en este espacio, pero el lobby obviamente es impresionante. Es más, el panel de Chile tenía sponsor Anglo American, minera que está destruyendo glaciares, tiene impacto en glaciares en la región metropolitana. Estaba HIV, que tiene el tema de hidrógeno verde en Magallanes. Estaba, o
CMPC.
sea, CMPC, que es responsable junto a Arauco de la debacle del sur de Chile por la sustitución del bosque nativo por pino y eucaliptus. Entonces, las contradicciones las tenemos acá dentro de la casa. Y es un tema súper, súper, súper relevante a ver también. Pero bueno, son espacios de incidencia, no a nivel de negociaciones, pero sí a nivel de ir generando alianzas, porque si no nos queda con los estados, por lo menos nos queda organizarnos a nivel regional, por cierto, con quienes compartan la mirada, ir seduciendo y convenciendo a más personas de que esto es lo que tenemos que hacer en términos de responsabilidad con la naturaleza, pero también con el futuro, que es lo que está en juego realmente.
Ahora, efectivamente, como tú dices, Pato, la declaración oficial que sale de la COP tiene, digamos, de la COP de los estados, tiene bastantes puntos al debe de lo que se venía trabajando como compromiso de hace un par de COP atrás. Ahora hay compromisos de empezar a trabajar en un mecanismo de transición justa, etcétera. Pero, y ahí te lo pregunto, Daisy, si tú tienes la misma impresión, no obstante que no es el foco principal de la Cumbre de los Pueblos, incidir directamente en las negociaciones, etcétera, sí hubo un emplazamiento y una interpelación constante a los estados y con una voz bastante fuerte, me parece a mí. O sea, inclusive hubo una irrupción de pueblos originarios, de pueblos indígenas, directamente a la COP para decir, aquí tenemos que, de una vez por todas, empezar a cambiar esto. A mí me parece que la marcha de 70.000 personas apuntó en el mismo sentido y me queda la sensación a mí, ahí tú expláyate en tu visión, pero me parece que sí se dio un mensaje desde la sociedad civil potente de estar mirando y estar monitoreando constantemente, comillas, lo que se dice, el mal trabajo que están haciendo los estados. Y a mí me parece que en otras COP no habíamos visto una intención, digamos, de estar apuntando constantemente con el dedo desde la sociedad civil. Veíamos tanquetas y gente armada, fuertemente armada, en la entrada de la COP posteriormente. A mí me parece que ese mensaje, ojalá se haya captado de que hay una ciudadanía que en definitiva está vigilante a este proceso. No sé si tú tienes la misma sensación.
Sí, yo creo que, de hecho, a mí me da la sensación que la cumbre fue la contra COP, porque es de las organizaciones sociales y de base, como decía Pato, y que hay una diversidad de organizaciones, de movimientos tan grandes como los Sin Tierra, muchos sindicatos también de petroleros, que en Brasil los sindicatos y la clase trabajadora están muy metidas también en los temas medioambientales. Pero también organizaciones de otros países, con autoridades también de otros países. Yo creo que los temas que se discutieron ahí tienen que ver con la crisis climática y los problemas que generan las industrias. Y esa fue la apuesta también durante toda la dinámica de la Cumbre de los Pueblos, porque las declaraciones que se armaban, los movimientos que saludaban, los que participaron, o sea, animaba el alma movimiento, que igual un movimiento gigante, que es una respuesta también a toda esta cuestión capitalista, al avance de las derechas. Entonces igual era como una forma de contraprotestar frente a la COP y de organizarse desde los movimientos sociales, los movimientos indígenas, movimientos medioambientales, africanos, de diversidad de sexo genérica, había de todo y de todo, pero principalmente movimientos socioambientales. Y fue un espacio también de articulación porque a mí me tocó un poco de trabajo ahí durante esos días, entonces veía como la parte de atrás. En rato me sentaba en público, pero también veía lo de atrás y siempre se veía a la gente conversando, tratando de poner sus temas con otros movimientos, lo que decía el Erwin, de tratar de participar también de los conversatorios que habían dentro de los espacios. Hubo mucha actividad y se hacía súper corto el tiempo porque empezábamos re temprano, a las 6 de la mañana para poder desayunar, para trasladarnos desde el lugar donde nos estábamos alojando hasta el lugar donde se estaba desarrollando la Cumbre de los Pueblos y también en la universidad era gigante. El tema de los almuerzos, el traslado, todo. O sea, fue una logística además que se logró, ahí se demuestra la organización que hay detrás. Así que yo creo, coincido plenamente con lo que dice Lerwin, no está enfocado en el tema de la COP, sino más bien dar una respuesta frente a esta falsa solución y las declaraciones que estaban dando en torno a la COP. pero la cumbre funcionó autónomamente. Sí, tengo entendido que también con ayuda de una parte del Estado, pero me refiero en autonomía de poder decidir lo que quería hablar, ver a quiénes iban a convocar y la declaración también, que está súper interesante, donde habla de las cosas que se han logrado, pero también los desafíos que vienen hacia adelante. Que no, qué lástima que no lo hayamos tenido acá para poder haberle echado una miradita hacia la rápida. Pero ahí después la podemos compartir igual para que queden en las redes sociales.
Sí, pues, por acá lo que más llamó la atención fue la invasión de los indígenas, que fue bien llamativa y bien, bien, digamos, significativa también, de lo que estaba pasando, especialmente en este tema de la Amazonía, pues, que la Amazonía la tienen en zona de sacrificio hace muchos años ya. Y
Exactamente.
así no vamos a llegar a ningún lado. La Amazonía es como la Patagonia brasileña, nuestra Patagonia. Hay muchas similitudes en cuanto a zona como salvaje, mágica, muy natural. Entonces, nosotros ahí tenemos un símil y que debiéramos estar a la altura también de lo que pasa allá. No es lo malo, es lo bueno. Y también tratar de rescatar lo bueno, eso, ¿no? Bueno, cerrando, ¿se les queda algo en el tintero, algo poco cortito?
Que se viene harto trabajo a nivel territorial para hacer las bajadas de todos los desafíos que tenemos en materia climática. Pato, Daisy.
Buena noticia nomás que recibimos allá del fallo también cuando estábamos en Brasil a favor de las comunidades de la gente, que igual es parte del trabajo que ahora se nos viene, que es otro puntito importante. La buena
Motivado,
noticia.
Pato. Solamente decir que llamó gratamente la atención el nivel de organización que tienen los afectados, porque en el fondo ya la gente que ha afectado por los desastres socioambientales, ¿cierto? Por el modelo de desarrollo, que pueden ser por inundaciones, ¿cierto? Por temas climáticos, hubo una inundación incluso cuando estamos allá, por el clima
Exacto.
amazónico en particular en otras zonas de la Amazonía. Y en el fondo la diferencia que uno ve con Chile particularmente es que la gente queda afectada por esto y que está al alero del mar, del movimiento, se convierte en sujeto ciudadano, empieza a actuar, a movilizarse colectivamente en pos de otros también que tienen las mismas complejidades. Y ese es un tema que es súper importante. Porque en el fondo no es como tocar la puerta que venga el Estado a darme la casa o, no sé, la solución inmediata que es necesaria, ¿cierto? Que ocurre, pero después de eso se transforma en un sujeto social que se vincula con otro para poder luchar contra el origen del problema,
Exacto.
¿cierto? Y eso es súper importante porque no es individualista. Y hay mucha gente que está movilizada en ese sentido, tanto el movimiento de los sin tierra, el movimiento de afectados por la represa de Brasil. Entonces, eso es un tema importante que en Chile no se ve tanto, no se ve tanto así en ese sentido. Así que eso me llamó la atención, me llamó gratamente la atención del espíritu colectivo en términos de la acción, no solamente la solidaridad puntual, sino que de transformación de la sociedad para que no sigan ocurriendo estos problemas que afectan a tanta gente.
Son millones los más la afectada represa en Brasil, un tema tremendo. Bueno, estaremos atentos entonces a la bajada
Perfecto.
territorial, se les agradece, súper interesante y felicito además por haber representado muy bien a la región en la COP30 y en esta reunión del espectáculo represa. Será hasta el próximo jueves,
Por lo
chao.
menos una mirada de la región. No sé
Sí.
si representamos a toda la región, pero por lo menos una
Sí.
mirada que tiene que ver con lo ambiental, sí es parte de lo que tratamos de hacer allá en ese sentido.
Hasta el próximo jueves. Chao.
Gracias por el espacio.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.